Egunon.
Alberto Ayala, Egunon, buenos días.
Caixo, buenos días.
Y Aner Ransorena, Caixo.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Radio Euskadi, en los estudios centrales, ya nos acompaña Elisabeth Echanove, diputada general de Vizcaya. Egunon, buenos días.
Egunon.
Ha cumplido un año al frente de la diputación. ¿Qué nota se pone? ¿Qué balance hace?
Bueno, yo desde luego el balance que hago es muy positivo, ¿no? Ha sido un año de trabajo intenso en el que he querido profundizar también y conocer más en profundidad la realidad de Vizcaya. A eso me he dedicado y desde luego a poner en funcionamiento pues cuestiones que para mí como diputada general son importantes, ¿no? Esa transición de los cuidados, hemos dado pasos importantes, o también que los ciudadanos y las ciudadanas de Vizcaya tengan un transporte público de calidad y bueno, con inversiones importantísimas que también estamos impulsando, ¿no? Ha sido un año de mucho trabajo, sí.
Bueno, iremos ahondando en alguno de esos puntos. De ustedes dicen que es más de despacho que de tribuna y la oposición lo hace en forma de reproche. ¿Se siente identificada en esta descripción?
Bueno, yo he venido a liderar la Vizcaya en estos nuevos tiempos, ¿no? Y yo creo que no hay liderazgo sin buena gestión. Eso es lo que le pido a mi equipo también, que salgan a la calle y que gestionen bien. Y desde luego yo creo que, vamos, no tengo ninguna duda y así lo hemos hecho, hemos gestionado, tratamos de gestionar bien para que los ciudadanos tengan y las ciudadanas tengan buenos servicios públicos, tengan un territorio que valoran bien y desde luego no hemos dejado de dar ninguna respuesta cuando así se nos ha requerido, ¿no? Incluso de forma proactiva, le diría yo. No comparto dicha apreciación.
Sin duda la gestión es fundamental para que funcione bien una institución, pero también la representación. Desde la oposición dicen que usted en las juntas generales personalmente debería dar más explicaciones en vez de delegar. ¿Eso va a ir cambiando con el tiempo o se siente cómoda en la situación actual?
La diputación es un equipo. La Diputación es un equipo y nosotros, como le decía, ¿no? Tanto de forma proactiva como cuando así se nos ha requerido por parte de los grupos con representación en las Juntas Generales, hemos dado cuenta, ¿no? Hemos dado cuenta y, de hecho, yo creo que siempre ha dado cuenta el diputado o diputada responsable, ¿no? Ahí no hay nada que cuestionar. Y como le digo, nosotros hemos venido yo he venido a liderar estos tiempos nuevos en Vizcaya, a gestionar y a que la gente tenga buenos servicios públicos y tenga un territorio que valora bien.
Hablando de nuevos liderazgos, también el de Imanol Pradales ahora al frente del gobierno vasco, contar con un lendakari que conoce al dedillo la institución vizcaína le da una ventaja extra, una comunicación más fluida con el gobierno vasco.
Bueno, yo creo que el conocimiento de lo que es nuestro país y cómo funciona nuestro país es fundamental y yo desde luego creo que es un hecho muy remarcable y muy positivo en el actual lendakari Imanol Pradales, sí.
¿Qué impresiones le ha causado esta primera ronda que ha hecho el lendakari con el resto de grupos parlamentarios en las que los 100 días de cortesía parece que se cumplen y especialmente por parte de EH Bildu, de la principal fuerza de oposición, pues hay una actitud de mano tendida, de dar una oportunidad al diálogo? ¿Cómo lo ve y si le da algo de envidia respecto a lo que haya podido suceder en Vizcaya?
No, yo creo que el proceso que hemos seguido y he seguido yo en este caso en Vizcaya ha sido el mismo, ¿no? Necesitamos conocer y tener contacto con todos los agentes sociales, con la sociedad, con las empresas, con las distintas entidades, asociaciones de mujeres. A eso me he dedicado este año, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se parece muchísimo a la ronda de contactos que está teniendo el lendakari con todos los agentes para conocer en profundidad, en este caso, cuál es la situación real de Euskadi, en nuestro caso, la situación real de Vizcaya, palparla, meter el termómetro y de esta manera solamente podremos ofrecer y tomar las mejores decisiones públicas.
Vamos a fijarnos en uno de los temas más importantes de cara a la vuelta del verano de septiembre en las tres diputaciones, en las juntas generales. Hablamos de la reforma fiscal, de la revisión fiscal. No sé si usted, su equipo, ha podido revisar el planteamiento de Confebask que ayer hacían público.
Bueno, sí, yo creo que el planteamiento que realiza Confebask no es nuevo, desde luego, para la Diputación Foral de Vizcaya. Nosotros tenemos un diálogo también constante, en este caso con CEBEC, y son cuestiones que no son nuevas y desconocidas para nosotros. Y, desde luego, nosotros compartimos parte de la visión que ellos manifiestan. Es necesaria la fiscalidad, es una herramienta muy potente, muy importante, desde luego, para atraer empresas al territorio, y son estas empresas las que generan actividad económica, generan empleo, y en ese sentido pues coincidimos plenamente con la propuesta que ellos realizan.
¿Comparten también rebajar el impuesto de sociedades del 17 al 15?
Esa es una de las peticiones también que se vienen reiterando en el tiempo y lo vamos a analizar. Y bueno, desde luego el planteamiento que hacían relativo al impuesto de patrimonio pues no se considera, ¿no?
En el caso del impuesto de patrimonio, por lo tanto, se mantendría como hasta ahora.
Sí, eso es.
¿Se lo han dicho ya a la patronal, a
Confebas? Es una reivindicación histórica y ellos conocen nuestros posicionamientos, sí.
Se da la circunstancia de que Vizcaya es el único territorio en el que la Diputación cuenta con mayoría absoluta en las Juntas Generales, PNV y PSE. Uh-huh. Es decir, que en Guipúzcoa y en Araba los distintos gobiernos necesitan de una tercera pata para que haya una aprobación, una mayoría. Claro, cuando se habla de armonización con los otros territorios, ¿eso significa que Vizcaya también deberá estar pendiente de lo que ocurra en las negociaciones de los otros territorios? ¿Se deberá de adaptar también a las cesiones, a las negociaciones que pueda haber en esas dos instituciones?
Bueno, yo lo que le digo, lo que le puedo decir es que desde luego las tres haciendas forales están en un constante diálogo, tenemos retos comunes identificados y desde luego lo que le puedo decir es que hay un gran consenso acerca de los retos que tenemos que abordar con la fiscalidad. Tenemos retos tan importantes como puede ser dar una respuesta a la temática de la vivienda que tenemos hoy en día, también dar una respuesta al reto de la demografía, el reto demográfico en forma de ayudas a la conciliación, ayudas a la natalidad, la conciliación, la igualdad de género. También tenemos otras previsiones como ayudar, apoyar a los colectivos que puedan ser más vulnerables en nuestro territorio y en Euskadi en su conjunto. Es decir, los retos los tenemos identificados. Y lo que le puedo decir es que el consenso acerca de las medidas que tenemos que adoptar para dar respuesta a esas necesidades que tiene hoy en día la sociedad también es muy alto. De ahí que, bueno, yo creo que el acuerdo con otras formaciones, en este caso que también tienen la representación, las juntas generales, es deseable por nuestra parte, pero bueno, tenemos que ir. Todavía estamos en un estadio inicial, estamos trabajando y, bueno, yo confío, ¿no?, en que para finales de este año pues podamos tener el trabajo avanzado y podamos abordar dicha revisión.
¿Pero es factible que Vizcaya apruebe una revisión fiscal por su cuenta?
Bueno, yo en estos momentos no me puedo aventurar a dar ninguna opinión en contrario, ¿no? En un sentido ni en otro, ¿no? Estamos trabajando en estos momentos y es un momento demasiado pronto para decir eso. Pero desde luego lo que yo le diría es que, desde luego nuestra normativa y lo que dice la normativa vigente es que la regulación tiene que estar armonizada. No sería un escenario que yo esté contemplando en estos momentos, ¿no?
Importante para la revisión fiscal, la recaudación. Este año, no sé si va a ser de récord, está el tema de los mutualistas, ¿qué estimaciones están haciendo?
Bueno, tenemos en primer lugar tenemos que ser prudentes, ¿no? Yo creo que a finales del mes de agosto ya vamos a poder tener datos muchísimo más fiables, una vez cerrada la campaña de la renta, también el impuesto de sociedades, pero sí que es verdad, como se ha hecho eco públicamente y nosotros así también lo hemos manifestado con total transparencia, que tenemos dos hechos que van a tener especial incidencia en la recaudación de este año, como son esas devoluciones al colectivo de mutualistas y también el fraude en IVA, que puede tener una afección puntual este año, pero afortunadamente la economía de Vizcaya va bien, los datos de afiliación, la seguridad social van bien, el empleo va bien y esos son los datos que realmente nosotros nos queremos poner de relieve y vamos a ser cautos, vamos a ser prudentes y vamos a ver cómo avanzan estos meses.
O sea que se ha aventurado a hablar de recaudación récord también este año.
Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes, como le digo, por estos dos hechos que tienen una especial incidencia este año, ¿no? Que estamos hablando de importes pues que son significativos y que van a afectar en la recaudación de este año.
Si no me equivoco, ya se ha terminado la campaña de la renta. No sé si tienen una aproximación, una fotografía de lo que ha dado de sí.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que lo digo con orgullo y desde luego los contribuyentes vizcaínos, vizcaínas, yo creo que tienen el mejor sistema para la presentación de la renta. Es un sistema que facilita los borradores a todos los contribuyentes y nuestros datos dicen que solamente que 3 de cada 4 solamente tienen que aceptar la declaración, lo que permite cumplir con todas las obligaciones tributarias de forma ágil, cómoda y sencilla, ¿no? A través de todos los mecanismos, a través de los 3 mecanismos de atención que tenemos, ¿no? Que es el telefónico, la web y el mecanismo presencial, ¿no? Y poner en valor ese sistema, y estamos ya a punto ya de presentar los datos de en cuanto a la evaluación del IRPF, sí, que los presentaremos en breve, sí.
Otro de los asuntos en primera línea de actualidad política, la distribución de menores extranjeros no acompañados. Todos somos conscientes de la situación que se está dando en las Islas Canarias, con unos recursos totalmente saturados. En estos momentos, si no me equivoco, Vizcaya acoge 534 menores no acompañados en 16 centros. ¿Se puede hablar ahora mismo de una situación de tensionamiento? ¿Hay recursos suficientes para una atención digna? ¿Aumentar recursos está dentro de los planes? ¿Cuál es su imagen de este fenómeno?
Lo que yo quiero dejar encima de la mesa en primer lugar es que Vizcaya es un territorio acogedor, un territorio convencido con el cumplimiento de los derechos humanos, de apoyo a los colectivos más vulnerables y más si se trata de menores, como es en este caso. Les ofrecemos un proyecto socioeducativo completo, un acompañamiento cuando llegan a nuestro sistema hasta que alcancen la mayoría de edad a través de profesionales. Pero la realidad actual es que tenemos que decir basta, tenemos que poner un límite. Tenemos que poner un límite porque estaríamos, si no, haciendo la ficción de que nuestros recursos también son ilimitados. Y eso no es así. Eso no es así. De ahí que la semana pasada exigíamos corresponsabilidad en este reparto y que el reparto sea justo. Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas mirando hacia otro lado y nosotros sigamos de forma continuada abriendo recursos como lo hemos estado haciendo todo este año. Para ilustrarle esta afirmación con algunos datos. En estos momentos, ayer, estábamos acogiendo a 540 menores no acompañados. La semana pasada eran 511, el día de la conferencia. Y son exactamente más del doble de los que atendíamos el año pasado en la red foral vizcaína. Por lo tanto, yo creo, ahí están también los datos que se ponían encima de la mesa tras la conferencia sectorial de la semana pasada, en la que en proporción a la población que tiene la comunidad autónoma vasca, se demostraba que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo más del que a nosotros nos correspondía, mientras otras comunidades autónomas no hacían el mismo esfuerzo, ¿no? Nosotros pensamos que es una cuestión de justicia, de ahí que hayamos exigido medidas contundentes, normativas y de otras instancias, y también las estamos negociando ahora mismo también con el Gobierno de España, ¿no? En este caso a través de nuestro grupo vasco en Madrid.
Es un asunto también que en ciertos sectores de la población despierta ciertas reticencias, alarmas, vinculaciones con la delincuencia. ¿A esas personas qué les dice?
Hombre, desde luego, la forma el tratamiento que desde la Diputación Foral de Vizcaya hemos dado a este tema ha sido absolutamente cuidadoso, precisamente porque se trata de personas menores y personas y un colectivo al que de ninguna manera podemos estigmatizar. Realmente es un porcentaje mínimo, estamos hablando de un 2% de todo el colectivo que nosotros atendemos en nuestra red foral, el que presenta problemas de conducta. Por lo tanto, quizás lo más fácil es estigmatizar a este colectivo, pero es una cuestión que nosotros no compartimos y no debemos fomentar ningún tipo de mensaje en este sentido.
Vamos con otros proyectos en cartera. Guggenheim Urdaibai, ¿en qué punto estamos? ¿Se dieron un tiempo, a veces, como las parejas antes de la ruptura? ¿Ustedes en qué punto están?
Bueno, estamos en un momento de definición del proyecto. Y estamos en un momento de definición del proyecto teniendo un marco muy claro, que es el de la sostenibilidad. El de la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Queremos utilizar que el arte y la cultura, queremos hacer del arte y la cultura como palanca para ver cómo contribuimos al desarrollo sostenible, en este caso de esa comarca, respetando en todo caso el medio ambiente. En eso estamos, en esa definición, bajo ese parámetro y bajo ese marco que precisamente desarrollo sostenible atiende y responde perfectamente a lo que la propia UNESCO define como reserva de la biosfera, ¿no? Es un entorno en el que nosotros tenemos que respetar y al mismo tiempo tenemos que permitir la convivencia con la vida humana. desarrollo sostenible.
¿A quién concierne esa definición del proyecto en estos momentos? ¿Quién tiene la llave para desbloquearlo?
Bueno, es un trabajo que nosotros formamos y llevamos estamos llevando a cabo como Diputación durante muchísimo tiempo, ¿no? La decisión final, como usted bien sabe, se ha de tomar en ese patronato, pero estamos en un momento muy inicial y de definición en un marco muy concreto que se refiere y se ciñe a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, ¿no?
Evidentemente, ustedes son conscientes de la oposición que hay en parte de la población de la comarca, y de hecho hace unos días conocíamos también que la Sociedad Ornitológica Española ha iniciado una recogida de firmas y buscan hasta 1,3 millones de firmas para que se pare este proyecto. ¿Cómo van a convencer a esos sectores de las bondades del Guggenheim Urdaibai?
A mí me parece, no sabría cómo calificarlo, pero me parece que es una irresponsabilidad pedir que se paralice este proyecto en estos momentos, ¿no? Con lo que este proyecto puede suponer de beneficio para, en este caso, para esa comarca y para Vizcaya, ¿no? Quienes están pidiendo que se paralice ese proyecto no quieren, entonces, que en Guernica se proceda a la recuperación de esos suelos que sabemos que están contaminados, y el acuífero que está contaminado, que precisamente estamos recuperando en estos momentos. Tampoco le están diciendo que no a que se retire una industria pesada como es un astillero en el corazón de la reserva. Están diciendo que no también a una opción de desarrollo socioeconómico que puede venir desde luego de la mano de este proyecto y también impulsado por esa zona de actuación preferente que hemos definido conjuntamente con el Gobierno vasco para dar respuestas a esa comarca que demanda respuestas. Están diciendo que no a eso, y por lo tanto yo lo que pediría es aportaciones en positivo, que se conozca el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? En Guernica va a haber un foro de artistas que, en diálogo con científicos, precisamente van a abordar esta reflexión de cómo tenemos que avanzar como sociedad teniendo en cuenta el respeto necesario al medio ambiente, a nuestra naturaleza. También actividades divulgativas durante todo el año. También un foro anual en Guernica. A eso le estamos diciendo que no.
Señora Chanoé, ¿y qué hay del proceso de participación que quiere impulsar la Diputación en la comarca sobre este tema?
Nosotros, desde luego, la opción que va a tener desde luego la ciudadanía de participar es en un momento, como le decía, de definición del proyecto. Eso implica que no hay ninguna decisión tomada. No hay ninguna decisión tomada. Entonces, eso yo creo que le da una relevancia a los procesos de participación que nosotros vamos a realizar con ocasión de la modificación de los planeamientos, de los trámites urbanísticos, y vamos a aprovechar esos procesos de participación que establece la ley como obligatorios para contar esto que ahora mismo le acabo de contar a usted, ¿no?
Antes de avanzar con otros proyectos, infraestructuras, un asunto más sobre personas vulnerables. Anoche en Teleberri veíamos cómo en Berango hay como medio centenar de personas que viven en el bosque, en tiendas de campaña. ¿Cómo se soluciona esto? Y no sé si en la Diputación son conscientes de que existan más campamentos de este tipo, de gente con una mano delante y otra detrás.
Bueno, pues yo desde luego es una situación que yo creo que a todos nos remueve. Bueno, pues es un poco lo que estábamos comentando ahora mismo también con los menores no acompañados, ¿no? Que nuestro sistema pues está a punto de estar al límite y vemos que este fenómeno de la migración pues bueno, no es algo puntual, sino es una necesidad estructural que no se limita en este caso a los menores y que va también a otros colectivos y requiere desde luego un esfuerzo, una respuesta como sociedad acogedora y respetuosa con los derechos humanos que somos.
Metro Bilbao, hace unos días usted anunciaba personalmente la renovación de la flota, dentro de 3 años creo podríamos ya ver los trenes circular, pero nosotros tenemos mucha audiencia en el Metro Bilbao con los cascos puestos y muchas veces nos hablan de los problemas que hay. Y también sobre las frecuencias. En estos dos temas va a haber mejoras, cambios. Es decir, Van a empezar a circular los vagones antes y van a bajar la persiana después. Bueno, ¿y en cuanto a los problemas?
Precisamente, como decíamos el día que hicimos la presentación de este proyecto, vamos a empezar ahora a definir cuál va a ser ese metro del futuro, ¿no? Ese metro de los próximos 30 años. Y desde luego va a ser un metro más avanzado que ofrezca una mejor calidad a los usuarios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 75% del transporte ferroviario y de los viajes en tren, los ciudadanos aquí en Vizcaya los hacen en metro, por lo tanto es un transporte y un servicio muy relevante que tenemos que cuidar, y precisamente por eso, por anticiparnos a que no haya problemas en un futuro, nos anticipamos y gestionamos como tenemos que gestionar, anticipándonos y bueno, pues acometiendo esa renovación de la flota que como decíamos, algunos de los vagones ya cumplirán enseguida los 30 años, y también con ese otro contrato que va a abordar la señalética, pues bueno, pues va a suponer avances que vamos a poder definir y trabajar en ello en los próximos meses.
Insisto, ¿se va a ampliar el horario, las frecuencias? O...
Es pronto todavía para decirlo. Yo creo que tenemos que, en ese proceso de definición de cuál es el metro de los siguientes años, se va a hacer esa reflexión en los foros que corresponda, y desde luego pues el objetivo va a ser el de mejorar la calidad del servicio en todos los sentidos que sea posible. ¿Sí?
Uh-huh. Brevemente, sí puede ser, ya sé que es difícil. Asunto sobre Metro Bilbao. ¿Cuándo le va a llegar el turno a la línea 4? Irala, Recalde, Basurto, Zorroza.
Bueno, yo creo que es un tema también para nosotros importante. Nosotros tenemos un compromiso reflejado en nuestro programa de gobierno como Diputación Foral de Vizcaya y bueno, pues en breve esperamos poder reunirnos con el gobierno vasco y también es un tema relevante, me consta, para ellos y seguiremos y espero que en breve pues podamos tener una definición y seguir avanzando con los trabajos.
Sobre la línea 5, ¿descartan que llegue al centro de Usansolo?
Bueno, yo creo que en cuanto a la línea 5, para nosotros es importante porque es cohesión territorial. Lo que va a suponer la línea 5 es que aquellas personas que, por ejemplo, puedan vivir en Ondarru o en Durangalde o en Arratia, puedan llegar cómodamente con frecuencias metro hasta el hospital a su hospital de referencia, que es el hospital de Usansolo, ¿no? Por eso interviene Diputación Foral de Vizcaya financiando el 50% de esta infraestructura. Eso no quita para que nosotros queramos también ofrecer la mejor solución, en este caso, a los vecinos de Usansolo. Y de hecho, si usted revisa cómo estaba el proyecto hace 2 años y todos los avances que ha habido en el desarrollo de ese proyecto y que la actual parada que está en el propio hospital y el cañón de acercamiento que ahora mismo estamos analizando al propio municipio de Usansolo se deben gracias a que la Diputación Foral de Vizcaya ha impulsado para que esto sea así, ¿no? Y seguiremos buscando la mejor solución y la que más pueda satisfacer pues a una mayor número de personas, ¿no? Pero como le digo, no nos tenemos que fijar en eso, en ese solo hecho puntual de que el metro, cómo llega a Usansolo. El metro sirve para conectar a las personas que viven en aquellas zonas más alejadas de Vizcaya, en este caso con su hospital de referencia y con la capital, que es Bilbao, ¿no?
El proyecto de la subfluvial de Lamiaco, túnel entre Guecho y Portugalete, en esta legislatura, ¿a qué aspira? ¿A qué punto del proyecto llegar?
Hombre, aspiro a mucho porque precisamente ahora ya estamos llevando a cabo una declaración de impacto ambiental adicional, recogiendo aquellas alegaciones que se han producido al proyecto por parte de algunos vecinos. Decirle que han sido alrededor de unas 76 alegaciones, que la mayoría van a ser estimadas e incorporadas a esa declaración de impacto ambiental. Y con ello, pues bueno, ya podríamos estar en condiciones. Espero que a la vuelta de verano, en otoño, podamos aprobar el proyecto con todas las garantías, como exige una obra, una actuación de esta relevancia, de esta importancia, ¿no? Que exige que tengamos un proyecto bien mirado y que estemos bien seguros de que todo está correctamente antes de proceder a la licitación.
Isabel Chanove, se nos quedan algunos temas pendientes. Espero que pueda ser en breve también.
Seguro.
En otra ocasión.
Es que ricasco.
Muy amable.
Es que ricasco, Suri.